Hace 8 días comenzamos otro aspecto del reino de los cielos, comenzamos a hablar de las bienaventuranzas en el contexto del reino de los cielos. Hoy vamos a continuar con la segunda bienaventuranza que el Señor enseñó a sus discípulos. Toda persona que realmente quiere conocer al Señor necesita ser discipulada, hermano. Señores, eso fue lo que el Señor hizo con sus apóstoles. Él pasó 3 años y medio, día y noche, con ellos, enseñándoles, porque es el camino del creyente, hermano. El camino del creyente es un camino discipulado. En la medida que nos sentamos a escuchar la palabra del Señor, la palabra del Señor es poderosa, hermano. La palabra del Señor, dice Hebreos, que destapa todas las cosas y no hay nada que se esconda. La palabra del Señor es luz, es vida, es poder. Tiene la capacidad de transformar el corazón de las personas, formarlo, madurarlo, corregirlo, enseñarlo. Entonces siempre estos tiempos son buenos por eso. Es increíble que uno pasa tiempo con los hermanos enseñando algo y después va a escucharlos orar a los hermanos. Y oran es conforme a lo que la palabra ha dicho. Hablan conforme a lo que la palabra ha dicho. Piensan conforme a la palabra. La palabra del Señor es poderosísima, ¿no? Entonces, es precioso estos tiempos. Y bueno, vamos a leer la segunda bienaventuranza y vamos a meditar en ella, que es bastante preciosa. Dice en el versículo 4. Hace 8 días estudiamos la primera, que está en el versículo 3, hoy vamos a estudiar la segunda, que está en el versículo 4, Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como dijimos hace 8 días, nosotros debemos encasillar las bienaventuranzas en el contexto que el Señor lo está hablando, ¿sí? En el contexto del reino de los cielos. Hace 8 días hablamos que bienaventurado en la Biblia y en este pasaje específicos es aquel, la bienaventuranza que el Señor habla es aquel tiempo gozoso, de paz, de alegría, que el Señor va a permitir que sus siervos vivan cuando Él retorne. Ese va a ser el momento de la alegría. Nosotros como cristianos ahora seguimos al Señor por la fe, ¿sí? Por Él envió su evangelio y nosotros al oír el evangelio y a creer en Él fuimos hechos hijos de Dios. Pero la gran esperanza del creyente es que algún día el mismo Señor que vino, que murió, que resucitó, que envió su espíritu y envió a predicar a sus siervos, prometió algún día volver. Y ese va a ser el gran día de la alegría para el creyente, la gran fiesta, la gran boda, ¿sí? El momento de plenitud para nosotros como creyentes va a ser el retorno del Señor. Esa es la gran bienaventuranza o esperanza que tienen los creyentes en el Señor, ¿sí? Pero para que una persona sea bienaventurada, tiene que tener ciertas características. Una de las características que vimos hace 8 días fue la pobreza en espíritu. Hoy vamos a ver que una de las características que el Señor muestra de sus hijos, de sus siervos, para aquel día de consuelo y de alegría, porque Lucas dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. O sea, no solo serán consolados, sino que el día habrá alegría y gozo. Una de las características de los siervos y de las siervas del Señor que van a estar en aquella gran boda va a ser que fueron personas que pasaron por sufrimiento o llorar. La Biblia siempre que habla del llanto no necesariamente es físico, hermano, sino habla de personas que pasaron cierto dolor, cierto sufrimiento por una causa específica. Amén. Entonces vamos a leer varios pasajes que nos hablan de este aspecto. Aquellos hombres que se van a sentar con Cristo fue aquellos hombres que acá en el tiempo de la prueba estuvieron dispuestos a sufrir por él, los que lloraron por él. Hay muchos tipos de llanto, hermano, pero mira lo que dice Pablo, vamos a leerlo primero. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Las personas pueden llorar por las consecuencias que trae su pecado, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de David cuando pecó con Betsabé y su hijo murió? David lloró, pero no lloró por una causa justa, lloró por su pecado, ¿sí? Hay personas que pasan angustias, sufren, lloran, pasan necesidades con ningún objetivo, pasan por sufrimientos, pero no entienden por qué sufren, pasan por pruebas, pero no saben por qué sufren. Hay personas, hermano, hoy en día que están viviendo unas vidas supremamente difíciles, pero no es por un sufrimiento beneficioso ni por la causa del Señor. Aquí el llanto que el Señor refiere a sus siervos es un llanto relacionado con las cosas del Señor, con el reino del Señor, con el propósito del Señor. Mira lo que decía Pablo a los filipenses en el capítulo 1. 29, verso 29. Porque a vosotros, a los creyentes, a los discípulos, a los hijos del Señor, os es concedido a causa de Cristo. Mire que aquí la causa del sufrimiento no es mis pecados. Dice Pedro, si usted sufre como un ladrón, avergüéncese. O sea, si usted sufre porque hace esto y esto mal, eso no es ningún motivo de gozo, de alegría. Si usted sufre porque desobedece a Dios y se adelanta a la voluntad de Dios y hace las cosas a su manera, ese es un sufrimiento que no trae ningún beneficio, sino que es la vergüenza de una persona que no ha aprendido a obedecer a Dios y a someterse. Si usted sufre por necio, por terco, por desobediente, bueno, ¿de qué se puede gloriar, cierto? Pero aquí Pablo habla de un sufrimiento por la causa de Cristo, por el mismo Señor. Mira lo que le dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Eso es lo primero. ¿Qué fue lo primero que Dios le pidió al hombre? Que creyera en su Hijo, que le entregara a su Hijo, que viera en su Hijo Jesucristo aquel regalo de salvación para toda criatura. Eso es algo que nos concedió Dios. No lo merecíamos, no lo obtuvimos, tal vez éramos injustos, tal vez éramos desobedientes, éramos rebeldes, estábamos ajenos a Dios, no conocíamos a Dios, pero Dios nos llamó por su palabra. Nos concedió creer en Él. Pero eso es el comienzo. El camino del discípulo es estar dispuesto a entregar su vida por Cristo. Así como Cristo entregó su vida por amor a Él, ahora el creyente verdadero y genuino ha de demostrar su verdadero amor en su disposición a sufrir por Cristo. Mira lo que dice Pablo: sino que también padezcáis por Él. Eso es algo que el Señor le permite a sus hijos, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. O sea que lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos no era ajeno a su experiencia, sino que ellos habían visto. Ustedes leen el libro de Hechos y Pablo fue un gran siervo de Dios, pero realmente fue alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio por su Señor. Estuvo dispuesto a llorar por la causa del Señor. Estuvo dispuesto a sufrir por la causa del Señor. Estuvo dispuesto a padecer dolores para que Cristo y el Evangelio de Cristo prosperara. ¿Sí? Esa es la bienaventuranza, que algún día Dios va a consolar y va a alegrar el corazón de sus siervos. ¿Pero de cuáles siervos en su reino milenial? En aquellos que no les importó el sufrimiento ni el precio que tuvieron que pagar por amor al Señor. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de ese aspecto. ¿Qué es llorar por causa de Cristo? ¿Qué es padecer por causa de Cristo? Tal vez muchos no conocemos qué es eso. Tal vez muchos no entendemos qué es eso, porque nuestra experiencia tal vez es cómoda, tal vez estamos viviendo ciertas cosas que realmente cuando tú lees eso, tú dices, eso no es parte de mí. Pero Pedro dice esto, hermano, y lo vamos a leer ahorita. Ármense de este pensamiento. Porque tú puedes estar cómodo, tranquilo, pero la palabra anuncia que en los últimos tiempos la iglesia va a pasar por las circunstancias que nunca ha pasado el pueblo de Dios. Y la iglesia, aunque en ese momento esté cómoda y tranquila, debe armarse de ese pensamiento. Entonces tal vez usted pueda decir, yo estoy en mi casa cómodo, con mi familia, con mi trabajo, estoy bien. Pero hermano, el camino del verdadero discípulo siempre ha sido este. Dice Pablo, palabra fiel y verdadera esta, que si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. Una palabra fiel y digna, dice Pablo. Pablo dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución. ¿Sí? Hay tiempo para todo. Llegará el tiempo de la alegría. Pero dice Proverbios, también hay tiempo de llorar y también hay tiempo de reír. El tiempo de llorar es antes de que Cristo venga. El tiempo de reír es cuando Cristo venga. ¿Sí? Entonces vamos a ver varios pasajes. Estamos viendo hasta ahora el significado de llorar y llorar por la causa del Señor. Mira lo que le decía Pablo ahí en 2 Timoteo. Pablo le habla bastante esto a su compañero, a su joven compañero. 2 Timoteo 2:3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto es para los buenos soldados, esto es para los discípulos, esto es para los hijos del Señor que aman al Señor y están dispuestos a seguirles. Hermano, el sermón del monte no es para una persona incrédula. El sermón del monte es para los discípulos, para los amados, para los cercanos, para aquellos que han entregado su vida y quieren conocer a Cristo, están dispuestos a ser enseñados por Cristo y están dispuestos a servirle al Señor. Esto es para soldados, hombres y mujeres que han de avanzar la causa del Señor en esta generación, que han de padecer por amor al Señor, que han de padecer y entregar su vida por la causa del Señor. Vamos a ver varias características y el objetivo y el propósito del sufrimiento en la vida del creyente, en el servicio del creyente y en el propósito de Dios. Lo primero quiero que leamos ahí mismo en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, las palabras que Pablo dice de Timoteo al recordarse de él, y en este punto saca a relucir Pablo las lágrimas de Timoteo. Mira lo que dice Pablo. 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Oh, Timoteo, yo quiero verte. Y cada vez que pienso en ti, Timoteo, y me acuerdo de tus lágrimas, me lleno de gozo. Qué misterio, ¿no? Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Miren esto, hermano. Ese conjunto de palabras de Pablo muestra una realidad supremamente preciosa en la vida del creyente. La única manera que nosotros nos vamos a dar cuenta si un cristiano es un cristiano genuino y verdadero, es cuando él pase a través de las pruebas y del sufrimiento y esté dispuesto a seguir y permanecer en el Señor a pesar de las circunstancias. Ahí podemos decir como Pablo: hermano, tu fe no es fingida, tu fe no es emocional, tu fe no es de apariencia, tú no tienes intenciones erradas, ni contrarias, ni hipócritas. Realmente, tú has pasado por la prueba, hermano, y has seguido firmemente al Señor, aunque eso te haya costado lágrimas. Una fe no fingida. La única manera en que la fe se ve verdadera es cuando es probada. Es cuando hay sufrimiento, es cuando hay dolor, es cuando hay lágrimas que nos damos cuenta. Este hermano, si es mi hermano, este hombre sí va a pelear las batallas, este hombre sí va a estar firme en el momento de la angustia. Este hombre va a ser un soldado, un general del ejército de Dios. Una fe no fingida, hermano. Una fe verdadera se demuestra solo en los momentos difíciles. Es muy fácil ir a un lugar, cantar canciones bonitas, oír predicaciones bonitas, estar en medio de un movimiento donde nos llenamos, nos emocionamos, nos alegramos. Pero cuando estamos en la prueba, ahí se demuestra si realmente estamos amando a Dios. Si nuestro corazón es puro, hermano. Miren, hay muchas personas en medio del pueblo de Dios con corazones impuros. Personas que vienen y van a muchos lugares queriendo ser sanas, queriendo ser prosperadas, queriendo tener bendiciones económicas, queriendo tener la compañía de otras personas. Pero cuando Dios prueba al hombre y el hombre solo halla una cosa en la cual él es lleno y satisfecho, que es Dios mismo, su Hijo Jesucristo, y está dispuesto a sufrir la vergüenza, la humillación, el desprecio de los hermanos, la humillación de los de afuera, que se burlen porque es cristiano, que se burlen porque es santo, en ese momento cuando él está expuesto y está pagando por su fe, por su creencia en el Señor, ahí nos damos cuenta si Él es verdadero o no es verdadero. Es ahí, el sufrimiento, las lágrimas demuestran el compromiso genuino de un hombre por Dios. Si usted no está dispuesto a sufrir por la causa de Dios, usted realmente no ama a Dios, ni ha conocido lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Porque si Cristo murió por usted, ¿usted cómo va a rehusar pagar el precio por aquel que lo entregó todo por usted? El sufrimiento es el verdadero sello de los discípulos de Dios, del Señor Jesús. Los demás son, hermano, puros cristianos de farándula, cristianos de emoción, cristianos de multitud, pero no hay nada genuino en su corazón. Otro pasaje, hermano, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, mira esta frase, vosotros os alegráis. De una persona que ha escuchado el Evangelio de Dios, que ha creído en el Hijo de Dios, que tiene esa esperanza que le aguarda aquella salvación, tiene un gozo. La salvación y el conocer a Cristo trae, ¿qué? Una vida nueva, un gozo nuevo, una alegría nueva. Eso es la evidencia de un creyente, hermano. Su gozo, su paz, su amor, su espíritu, el Espíritu de Dios llenando nuestro interior. Pero dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque, ay, mira, como dice Eclesiastés, hay tiempo para llorar, hermano, y hay tiempo para ser consolado, hay tiempo para llorar y hay tiempo para alegrarse, aunque ahora, por un poco de tiempo, porque esa es la vida del hombre, hermano, poco de tiempo, si es necesario. A veces no hay necesario, hermano, el sufrimiento. A veces sí es necesario. ¿Quién sabe? Dios. ¿Quién sabe? Dios. ¿Quién arregla nuestras situaciones soberanamente? Dios. ¿Quién controla los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, hermano? Dios. ¿Quién está sobre todas las cosas? Dios. ¿Quién gobierna? El Señor. Entonces Él sabe cuando el creyente necesita pasar por ciertos sufrimientos. Uno a veces se comienza, ay Señor, ¿y si salgo y me pasa esto? Ay Señor, ¿y si cojo esto y me pasa esto? Ay Señor, usted no se preocupe por el día de mañana. Cada día tiene su afán. El Señor sabe, Él sabe soberanamente cuándo necesita trabajar con usted en ciertas áreas de su vida. Cuándo su obra en usted necesita pasar por el fuego, por el horno. Él lo sabe. Y cuando Él lo prepara, nadie se va a escapar, hermano. Así usted ore. Así usted clame, si el Señor lo tiene determinado para pasar por esas circunstancias, lo único que usted puede hacer es rogar para que la fuerza de Él lo acompañe, su bondad, su amor, su paz, le guíe en medio de las pruebas y le dé capacidad por el Espíritu de vencer lo que Él le ha preparado. ¿Sí? Sostenerse en Él, aferrarse a Él, arraigarse a Él, para que usted en medio de la batalla pueda estar firme en la roca. Pero si el Señor le ha preparado la prueba, hermano, es algo que usted tiene que pasar, es algo que usted tiene que vivir, es algo que hace parte del camino de los discípulos, es algo que hace parte de la preparación de aquellos que se van a sentar a reinar con Cristo. Es algo que debe suceder para que usted pueda vivir la bienaventuranza de la consolación y de la alegría futura que está reservada en los cielos para los que le aman. Y dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, el Señor coge y pasa por una cosa, pasa por la otra, pasa por la otra. Pero ¿cuál es el objetivo? Y lo que estábamos diciendo, ¿cuál es el objetivo del sufrimiento del Señor en la vida del creyente, en la vida que el Señor le ha preparado para él? Mira lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Si es que Pablo hablaba a Timoteo, vuestra fe no fingida, ¿sí? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, hermanos, van a ser probados, ¿para qué? Para que cuando Cristo venga, el Señor pueda decir, mire, este hombre, hijo mío, pasó por esta prueba y esta otra prueba y esta otra prueba y fue vencedor, por lo cual es digno de entrar al gozo de su Señor, por lo cual es digno de sentarse acá al lado mío. ¿Saben qué, hermanos? Va a decir el Señor, yo no me avergüenzo de llamar a este hombre hijo mío. Yo no me avergüenzo de que él se siente al lado mío, porque él estuvo dispuesto a pagar el precio por mí. Es digno de sentarse conmigo. Para él fue preparado este lugar. ¡Qué cosa maravillosa, hermano! Cuando el Señor venga a ver personas que ni siquiera van a entrar, hermano. El Señor les dijo, por cuanto ustedes me negaron y se avergonzaron de mí, yo a ustedes no los conozco. Salgan de acá, hacedores de maldad. Pero a otro les va a decir, este es digno. Mire, un día le dijo el Señor a sus discípulos, ustedes son los que han permanecido en mis pruebas. Oh, por lo cual yo les asigno un reino. ¡Qué frases, hermano! ¡Qué cosa! ¡Qué privilegio, hermano! Vuestra fe sea hallada en alabanza. El sufrimiento, hermano, es aquello que muestra quiénes se han de sentar a reinar con Cristo. El sufrimiento muestra que una persona ama verdaderamente al Señor. El sufrimiento por la causa del Señor es la expresión de un corazón que ama a Cristo. No con palabras, sino con hechos. No con canciones, sino con lágrimas. ¿Sí? Qué diferente, hermano. Y el cristianismo busca alegría. La gente busca alegrarse y gozarse y estar satisfechos y que todo se le solucione y no pasar por pruebas. Cuando el verdadero creyente sí ha de demostrar una profesión genuina, debe estar dispuesto a pagar el precio por Cristo. Más adelante Pedro lo vuelve a decir, hermanos. Pero acabemos ese pasaje y después lo leemos. En el 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, ay, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira lo que dice en el capítulo 4, hermanos. 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Mire qué palabras del apóstol Pedro. Hermano, no se sorprenda del fuego de prueba que les ha venido. Pedro dirige su carta, como lo dice en el capítulo 1, hermano, a los judíos que habían sido expatriados en la dispersión por el Ponto, Galacia, Capadonia, Asia y Bitinia. Eran hermanos judíos de Jerusalén y de esos lugares que fueron expatriados, dispersados por la prueba, por el sufrimiento. Y es curioso, hermanos, que de alguna manera la carga, de una de las cargas más grandes que estamos recibiendo por la palabra y siempre que vamos al Señor, es como si el Señor nos dijera, prepáranos por la palabra, porque no sabemos qué tiempo se nos viene. Y Pedro le decía, hermano, que no nos sorprenda la prueba, que no nos sorprenda la angustia, como si alguna cosa extraña sobreviniese. Y cuando uno va al libro de Hechos, hermano, uno va a entender las palabras de Pedro a esos judíos. Y de alguna manera prepara nuestro corazón tal vez para lo que el Señor anunció para la última generación, para el último pueblo suyo que habría de vivir los últimos tiempos. Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a ver qué vivió la iglesia en Jerusalén, por lo menos, y ver a qué cosas podemos estar preparados a ver con nuestros ojos, hermano. para que el día, como les decía ahorita, tal vez usted ahorita está cómodo, hermano, tranquilo, se baña con agua caliente, come bien, come rico, se viste bien, tiene su hogar tranquilo, pero no sabemos en cuál momento el Señor quiera y permita que el fuego comience a calentar. Y para que esa situación no nos sorprenda, debemos estar preparados a ver que la palabra, digamos, por lo menos a estos hermanos, ¿qué les pasó y por qué Pedro les habla de esta manera? La primera epístola de Pedro es tremenda en este aspecto, hermano. El hermano Armando Alducín tiene un estudio tremendo de esta epístola. Entonces vamos a ver algunos pasajes de Hechos para ver por qué Pedro le decía a estos hermanos esto. Y que el Señor nos prepare para que la prueba no nos sorprenda. Hechos capítulo 7 y 8 nos muestra la muerte de un joven tremendo de Dios, un hombre lleno del Espíritu, un hombre que amaba al Señor y que estuvo dispuesto a sellar su fe con amor al Señor. Hoy tú encuentras jóvenes cristianos, hermano, y lo digo porque ya hemos visto varios casos. Llega el muchacho a la denominación, a un lugar, el muchacho tiene un talento para cantar o lo ponen a servir. Llega un momento que por esas circunstancias pasan problemas y le dicen al muchacho, bueno, usted no puede seguir cantando. Siéntese, venga, reúnase, pero no puede servir más. Muchos no vuelven. ¿Por qué? Porque ya no están en el grupo de alabanza, ya no pueden cantar, ya no pueden servir. Los están llevando por el camino de la humillación. ¿Se van? ¿No vuelven? ¿Por qué no vuelven a la iglesia? No, porque el pastor no me dejó volver a cantar. Esos no son cristianos verdaderos. Este joven no era el de la alabanza, era el que servía a las mesas. Y no solo estaba dispuesto a servir a las mesas, estaba dispuesto a morir por Cristo. Este fue el primer mártir de la iglesia, Esteban, hermano. ¿Saben qué significa Esteban? Corona. Solo hombres como este se van a sentar a reinar con Cristo. Mira lo que pasó al final. Lo mataron, ¿sí? En el versículo 8:56. Vamos a leerlo un poquito antes. Vamos a leerlo desde el 8:51. Este hombre les da un discurso. 7:51, perdón. Hay antecitos. Les da un discurso tremendo al Sanedrín, hermano. Mira lo que dice en el 51. Duros de servicio y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Lo primero que vemos acá, hermano, nosotros debemos estar preparados, que aunque prediquemos la verdad, aunque enseñemos las Escrituras, tal vez va a llegar el tiempo que el decir la verdad nos va a costar el odio de las personas, el rechazo de las personas. Las personas no nos van a perseguir por mentirosos, por blasfemos, sino por decir la verdad. ¿Por qué? Porque llegará un momento que el hombre se va a cerrar tanto a Dios y a la obra del Espíritu Santo, que Dios y la palabra y los hombres que lleven la palabra de Dios van a ser perseguidos por esa causa. Va a llegar el momento en que los mismos personas religiosas, aún con apariencia cristiana, con concilios cristianos, concilios ecuménicos, van a ser los instrumentos de Satanás para perseguirnos, hermano. Y no nos sorprenda cuando tú te sientes a hablarle a un cristiano que tú crees que es cristiano y comiences a hablarle la palabra y esa persona se levante contra ti, comience a juzgarte, a señalarte, a criticarte. Porque vienen tiempos, hermano, donde los mismos cristianos, muchos van a tropezar. Muchos van a creer que están sirviendo a Dios y nos van a perseguir, hermano. Es normal, los hermanos comienzan a escribir, hermanos. escribieron estos días, me escribió una hermana: oye, hermano, mira que estoy leyendo la palabra, escuchando prédicas, y mira cómo he entendido. Pero cuando voy a hablar a los hermanos de mi congregación lo que estoy viendo por la palabra, me están criticando, me están juzgando, me están haciendo a un lado, se están volviendo en contra de mí. ¿Saben qué está haciendo el Señor? Permitiéndole a esa hermana comenzar a padecer un poco por causa de él y de su palabra. Pero eso va a comenzar a crecer, hermano, y a crecer. Y dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Llegará el momento, y la iglesia debe estar preparada para que ella, cuando hable con poder, siendo usada por Dios, en vez de ser recibida, va a ser odiada y rechazada, hermano. La palabra en algún momento va a causar el odio a las personas. La iglesia debe estar preparada para esa situación. Miren, nosotros a veces hablamos para agradar a las demás personas, hermano. Eso es una gran falsedad. Nosotros hablamos en nombre de Dios, como representando a Dios. No importa que no nos reciban, no importa que crean o no crean. Nuestra responsabilidad es dar el testimonio fiel de Dios. Sí, ahorita tal vez se pueden burlar y reír. Llegará el momento que no solo se van a burlar y reír, se van a levantar contra nosotros. Uno pensaría que después de un sermón tan tremendo como el de Esteban, en vez de las personas convertirse, lo iban a apedrear. Y la iglesia debe estar preparada para eso, para que el fuego de la prueba no la sorprenda. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Siempre que la iglesia va por la persecución, siempre que la iglesia viene en medio de la adversidad, aunque en la tierra se levanten los hombres, vamos a ver los cielos abiertos. Solo que Pedro dice más adelante que el Espíritu de gloria reposa sobre los que están pasando por la prueba. Uno no ve los cielos abiertos, hermano, cuando está cómodo aquí en la tierra. Los cielos abiertos se ven cuando el infierno se levanta en contra nuestra. ¡Qué cosas! Y la iglesia debe estar preparada para eso, para que no nos sorprenda. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. ¡Qué cosas, hermano! Yo pienso que así como la iglesia, hermano, va a pasar por tiempos difíciles, la iglesia va a ver la gloria de Dios. La iglesia va a ver la gloria de Dios como nunca antes, hermano. El respaldo, los cielos abiertos, hermano, lo vamos a ver, hermano. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero eso solo va a causar más odio aquí en la tierra. ¿Usted quiere tener revelación? ¿Usted quiere conocer al Señor? Eso le va a traer cada vez más contradicciones, más conflictos, más hostilidad, más discriminación. Y dice, entonces ellos dando grandes voces, mira esa frase, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, así como vamos a ver a la gloria del Señor, vamos a ver cómo hombres en su locura van a decir: no queremos oír, no queremos oír. Qué cosa terrible, ¿no, hermano? Y no solo eso, hermano, la iglesia debe estar preparada para que aquellos hombres que el Señor ha levantado vean o disfruten o pasen por la muerte por causa del Señor. Hoy vemos los grandes predicadores en aviones, en carros lujosos, viviendo en grandes ciudades, en los mejores sitios, pero llegará el momento en que la iglesia va a ver cuáles son los verdaderos siervos, porque ellos van a sembrar el evangelio con su propia vida. No es palabras, hermano, no es charlatanería. Hombres dispuestos a ser apedreados por amor al Señor. En estos días, no sé, yo digo, el Señor me está preparando. Quién sabe qué cosas vaya a haber. He visto videos, hermano, de las persecuciones en los países musulmanes. He visto cristianos morir siendo quemados. He visto cristianos morir siendo decapitados. He visto cristianos morir siendo apedreados, ahorcados. Los he visto, hermano, así, videos, los he visto, hermano. Y yo digo, ¿para qué el Señor me permite ver esas cosas? Ni siquiera las publico algunas en la página, ¿no? ¿Para qué el Señor me está preparando para ellos? Dice Pedro, amados, no os sorprenda el fuego de prueba que os ha sobrevenido. A la iglesia en Jerusalén ya la había sobrevenido. A nosotros no. Pero si llegara a suceder, dice Pedro, no se sorprenda. Mira, hermano, si usted alguna vez va a ver a su papá, a su pastor, a su predicador, muriendo por Cristo, a su hijo, a su hermano, muriendo por Cristo, no le sorprenda. Ese es el camino de los siervos de Dios. Porque a veces uno dice, vié uno, no, mataron al pastor de una congregación en México. ¿Qué va a pasar con los hermanos? Muchos se van a escandalizar. No debería ser así, hermano. Los hermanos deberían saber que ese es el camino del Señor para sus siervos. La iglesia debe estar preparada para ver a sus Esteban morir por amor al Señor. Llorar. Y va a haber lágrimas, aquí las vamos a ver, hermano. Pero es parte de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es, ay, hermano, si usted viera, perdí una casa y cuánto he llorado por ese negocio mal que hice. La Biblia no está hablando de eso, hermano. Ay, hermano, si usted viera, he llorado tanto por esto. Es un lloro por la causa. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo la bienaventuranza? Mira lo que dice. Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y mira, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Por eso Pablo comienza su carta. A los expatriados, a los dispersos en el Ponto, en Galacia, en Ponto, ¿sí? Eran estos. Hermanos que estaban, hermano, imagínate, la iglesia de Jerusalén era algo precioso. 8,000 hermanos juntos, orando todos los días, escuchando la palabra, comiendo, partiendo el pan, compartiendo todas las cosas. Era, hermano, era tal vez la expresión del reino de los cielos de una manera visible aquí en la tierra. Y Pedro les dice, hermano, no se sorprenda cuando el Señor cambie la comodidad de la iglesia. Tenemos tiempo para escuchar la palabra, tenemos tiempo para alabar al Señor. En algún momento el Señor en su voluntad nos puede cambiar la comunidad. Uno no debe buscar la persecución. Pero el Señor sabe que si es bueno para su iglesia y para sus hijos, Él va a probar la fe de aquellos que le siguen. ¿Sí? A veces los hermanos dicen, somos como ovejas engordadas. El Señor tiene tiempo para alimentarnos, pero también va a tener tiempo para probarnos, para probar lo que hemos recibido y oído. Por eso yo les decía, una de las cargas grandes que hemos recibido del Señor es prepáralos para las cosas que hay de venir. La iglesia debe estar preparada para esto. Hoy en día se predica que los cristianos no van a pasar por la gran tribulación. Es una manera de no preparar al pueblo de Dios. Porque mire, si lo pasó en un comienzo y lo ha pasado a través de los tiempos, ¿será que la última generación no lo va a pasar? Yo pienso que a veces parece que no fuera la serie de los sábados, porque todas las cosas que estamos hablando se unen de una manera tan curiosa, hermanos. Como si el mismo espíritu nos estuviera llevando diferentes maneras a lo mismo. Y dice, mira, y aquí vamos a encontrar el llanto. Y hombres piadosos, incluya entre esos hombres, no se dice acá, porque el Señor a veces no es amarillista, ¿no? Si la noticia la hubiera puesto El Espectador, esos periódicos, imagínate el amarillismo. Pero el Señor dice hombres piadosos. Entre esos hombres piadosos podemos incluir la familia de Esteban, los padres de Esteban, la prometida de Esteban. ¿Sí? Personas que amaban a Esteban. Nosotros debemos estar preparados hasta para eso. Dice, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Qué cosa, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Miren, hermano, ¿tú te imaginas? Esteban tenía un futuro como predicador, como siervo de Dios, hermano. Era el hermano, yo pienso que digo, ese iba a ser el Pablo de la iglesia primitiva. Y el Señor se lo lleva. No nos debe sorprender cosas como esas. Porque el Señor se lleva a Esteban, pero levanta a Saulo de Tarso, al que estuvo ahí viendo la muerte de Esteban, al que consintió en su muerte, al que fue el instrumento para perseguir la iglesia, hermano. Qué cosas, el Señor hace unos arreglos tremendos. Y el Señor dice, Pablo después de convertirse, que él se dio cuenta que el Señor lo había apartado desde el vientre de su madre. Dios lo había escogido, nadie lo había visto, y el Señor le había dicho a Pablo, te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre y te di por profeta las naciones. Hay personas que no saben por qué han vivido tantas cosas, y el Señor desde que nacieron las había escogido, les apartó su vida, las guardó de accidentes, las guardó de mares, de peligros. Hasta que se encuentran con Cristo. Pablo vagó y persiguió a los cristianos hasta que se encontró con Cristo. Ahí entendió para qué el Señor lo había creado. ¿Sí? Y mira lo que pasó, hermanos. Y a Saulo asolaba la iglesia. La iglesia está dispuesta a que, mire, hermanos, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La iglesia debe estar dispuesta y preparada a esto, a ir a la cárcel por Cristo. Hombres y mujeres dispuestos a ir a pagar el precio por Cristo. Qué cosa, hermano. Más adelante otro pasaje, hermanos. Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes Y nosotros sabemos, ese fue el tiempo de los apóstoles, Hechos 12. Fue el tiempo de Herodes. Nosotros tal vez vamos a vivir el tiempo del inicuo, del anticristo. Herodes va a ser un títere en comparación con el anticristo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob. Miren, hermano, la iglesia está preparada ¿para qué? Para que algunos mueran. Claro que vamos a llorar, pues es lógico. Hasta los piadosos lloraron a Esteban. Tú puedes llorar por tu papá, tú puedes llorar por tu hijo porque están pagando el precio por Cristo. Dios no te va a quitar eso. Pero si tú tienes la esperanza en los cielos, tú sabes que Esteban es corona, recompensa, galardón. Tú sabes que aunque vas a llorar por eso, ¿sabes qué? El Señor algún día va a ¿qué? A consolar, a alegrar. ¿Sí? Y dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y vio que esto había agradado a los judíos. Va a llegar el momento, y ha pasado, hermano. ¿Ustedes saben qué era el Coliseo Romano? ¿Y cómo mataban a los cristianos? Con leones, haciéndolos antorchas de fuego. Y la gente se divertía con eso. Va a llegar un momento, posiblemente ha pasado, que la muerte de los cristianos se vuelva un espectáculo. La Biblia habla de dos hombres que van a morir en Jerusalén a la vista de todos los hombres. Va a ser un show internacional.
Se van a alegrar.
Y se van a mandarse regalos. Los dos testigos, o sea, los matamos. Se van a alegrar, hermano. La locura en la que va a entrar la humanidad es terrible. Es terrible. Pero acuérdense, bienaventurado. ¿Sí? El Señor dice desdichados, tristes, pobres. El Señor dice bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados. Miren, hermanos, hoy yo me paro al frente de mi casa y veo a esos muchachos. Droguense que droguense todo el día. Y uno los ve a todas riéndose. Salgo a la esquina y otros los veo emborrachándose. Viernes, sábado, y los veo riéndose. Pero ¿saben qué, hermano? Esa risa y esa alegría es pasajera. Porque después se va a volver en vergüenza, en confusión y en tormento eterno. En cambio, el sufrimiento del creyente es como dolores de parto, pero después que da luz, se olvida. Nosotros vamos a sufrir, pero nos espera el reino glorioso del Mesías prometido. El gobierno de 1000 años. Esa es la esperanza. Entonces la tribulación se vuelve ¿qué? Por un leve momento. ¿Sí? Y acuérdense que estamos estudiando no las maldiciones, sino las bienaventuranzas. Y ya los veo como muy tristes con lo que estamos diciendo.
Preocupados.
Como preocupados. No se me preocupe, hermano. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero tampoco les sorprenda.
Amén.
¿Sí? Sí, ahorita lo vamos a ver. Y dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel. Miren, hermanos, así como el Señor va a permitir que Santiago, Jacobo muera, también el Señor va a librar a uno de la muerte.
Sí.
Y los va a conservar.
Sí.
Él hace como Él quiere. A uno le dice, bienaventurados los que mueren porque sus obras continúan. Pero también dice, bienaventurados. O el que perseverare hasta el fin será salvo. Se van a ver cristianos que van a sembrar la semilla con su sangre. Van a haber cristianos que van a ver cómo el Señor los libra de la muerte y los lleva al desierto, donde Él tiene un lugar preparado para guardarlos.
Amén.
Pero en los dos casos hay lloro.
Sí.
Porque Pedro no... Miren, hermanos, otra cosa, la iglesia debe estar preparada para orar por los Pedros que están en la cárcel. Más adelante vemos a eso. Y dice en el 5... Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nosotros no entendemos esto, pero hay muchos, Irán, Irak, Pakistán, donde cada rato llegan noticias, hermanos, oremos por el pastor no sé cuál, que está siendo juzgado en secreto en Irán.
Sí.
Oremos por la esposa de tal hermano y los hijos, porque el pastor fue asesinado en la casa. A mí cada rato me llega en el correo orar por aquellos que están pagando el precio por el nombre del Señor. Amén. Volvamos ahora sí a primera de Pedro, capítulo 4. Solo leímos la primera parte, pero quisimos ver el contexto. ¿A quiénes Pedro les estaba hablando? Primera de Pedro 4.12. Mira lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, el dolor, las lágrimas no deben ser extrañas para la iglesia. Es más, mira lo que dice en el capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Mire, dice Hebreos, describiendo, dice que Cristo los días de su carne, con ruego y muchas lágrimas, clamando. ¿Sí? Ese fue el camino del Señor. El Señor no fue a la cruz en un colchón de plumas, ni fue a la gloria en un carro celestial. ¿Qué llevó a nuestro Señor Jesús a la gloria? La muerte, la cruz, el sacrificio, sus lágrimas. ¿Sí? Entonces no es sorprendernos que a nosotros como hijos del Señor nos permita vivir lo mismo. Para no vivir, pero mira esta frase, vosotros también armados del mismo pensamiento. O sea que el pensar de esta manera es que una arma, nos estamos preparando para la guerra. ¿Cómo? Siendo conscientes de que como cristianos tal vez vamos a llegar momentos donde vamos a sembrar el evangelio con lágrimas, con nuestra vida, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento por la causa del Señor. Mire, otra vez volvamos a 4.12. Cuando a los hermanos no se les prepara para sufrir como Cristo sufrió, se les está desarmando y se les está mandando a la guerra sin ningún instrumento para defenderse. Uno no sabe, hermanos, la palabra del Señor causa un efecto en los creyentes, positivo o negativo. O sea, ¿qué es eso? Si tú enseñas a un creyente la palabra, esa palabra lo va a formar y lo va a preparar para un trabajo. Si tú no le enseñas correctamente la palabra, pero enseñas la palabra, esa palabra de todos modos va a formar algo en la persona que la escucha. Estos días me escribió una persona y me dijo, hermano, en su página hay muchos libros preciosos, pero a mí me han enseñado que leer algo que yo no compre en una librería cristiana, eso es piratería. Entonces, aunque hay muchos libros preciosos, me he sentido impedido para leerlos. O sea, esa enseñanza tiene la capacidad de limitar a una persona a tal punto que ya no está dispuesta a leer un libro. ¿Qué quiero decir eso con eso, hermano? Cuando usted le enseña a una persona que la vida cristiana es solo prosperidad, solo bendiciones, solo sanidades, solo milagros, cuando esa persona no ve que la vida cristiana que está viviendo o lo que está pasando es eso, se escandaliza, tropieza, se aparta, se amarga, se vuelven ateos, se vuelven blasfemos, se vuelven de todos. ¿Por qué? Porque nunca se les preparó para ir a la guerra. Imagínate, vas para la guerra, te va a dar un cortaúñas para que pelees. Y en la guerra no te va a servir un cortaúñas, ¿eh? Necesitas un arma de verdad, afilada. Esa es la palabra de Dios, ¿eh? La iglesia debe ser preparada, ¿no? ¿Para qué? Para que más adelante le podamos decir a los hermanos: hermano, no se escandalice ni se sorprenda. El Señor decía acá esto, el Señor decía acá esto, el Señor. Yo me acuerdo de testimonios, hermano. Hay una película preciosa en la página que se llama, que es la historia de Corrie ten Boom, unos cristianos en Holanda que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, hermano. Llegaron a la cárcel por esconder judíos. Y esta hermana, iban dos cristianas, y una se escandalizaba y lloraba, y la otra le decía: no, no te escandalices, lee la palabra, perdona, soporta, sufre, aguanta. La palabra ya lo había dicho. Estaba preparada. ¿Cómo? ¿Tú cómo te vas a preparar para eso? Por la palabra. Teniendo entendimiento las escrituras. No sorprendiéndote, hermano. No os sorprendáis, mira, dice, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y ahora sí volvamos al 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, esto es por Cristo, hermano. Para que también, o sea, si tú lloras con Él, sufres con Él, mira lo que dice: en la revelación de su gloria, ahí viene, ¿qué? La alegría. Os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados. Sí, ahí aparece la palabra. Era la misma enseñanza del Señor, era la misma enseñanza de los apóstoles, porque ahí vemos lo de Esteban y los cielos abiertos. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, unas lágrimas, un sufrimiento, un dolor por la causa del Señor, por el Evangelio del Señor. Miren, hermanos, cuando tú miras un cristianismo alrededor, un pueblo de Dios que está apostatando, que está apartándose, que está blasfemando y manchando el nombre del Señor, tú puedes decir, como decía el salmista, y con ese salmo vamos a terminar. Yo pienso que en este tiempo que estamos viviendo, no es un tiempo para alegrarnos. La condición actual de la iglesia y el estado del cristianismo no es para alegrarnos, hermano. Mira lo que decía el salmista, hermano. Salmo 137. Cuando tú ves, hermano, que la iglesia de Dios está en la condición que está, hermano, es difícil alegrarse. Este tiempo no es de alegría, hermano. La vez que una hermana me escribió un correo, hermano, contándome su experiencia en un lugar, y me alegró que me escribiera, pero cuando vi todo lo que ella está viviendo y todo lo que le están enseñando, uy, hermano, sentí una tristeza tan terrible, hermano. Como tantos hijos del Señor están siendo engañados, hermano. ¿Cómo nos podemos alegrar con un cristianismo así como el que está viviendo el pueblo de Dios? con tanto engaño, ni con el nombre del Señor. Mira lo que decían los judíos cuando estaban en cautiverio, bueno, junto a los ríos de Babilonia. Hoy los pastores van a Babilonia, hermanos. Hoy los pastores están en eventos ecuménicos. Hoy los cantantes están en Babilonia cantando en templos católicos, con curas. Hoy los cristianos se están gozando en Babilonia. Hoy los instrumentos de la casa de Dios están sirviendo para las fiestas del rey de Babilonia. Hoy los cristianos son contentos cuando van a un reality a llevar el talento que es de Dios para la diversión del mundo. Pero los judíos no se alegraban en Babilonia, hermano. Los cristianos hoy sí están alegres en Babilonia. Pero mira lo que decía el salmista. Allí nos sentábamos y hacíamos acuerdos ecuménicos. Mira lo que hacían los judíos. Y aún llorábamos, acordándonos de Sion. ¿Saben qué es Sion, hermano? Sion es el reino de Dios en la tierra. Ese es el monte de Sion, que ahora es la iglesia, ¿no? Realmente la persona que ama al Señor y que ama la voluntad del Señor en la palabra solo puede encontrar una cosa cuando ve la condición de la actual de la iglesia: lágrimas, tristeza, dolor, quebranto, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú miras la palabra y ves lo que ha llegado a ser la iglesia contemporánea, que no es la esposa de Cristo, sino un monstruo, hermano, que no se conforma a las escrituras, los hombres que aman a Dios solo van a hallar consuelo en una cosa: derramar sus lágrimas delante del Señor. Mira lo que dicen: sobre los sauces y en medio de ellas colgamos nuestras arpas. O sea, ellos no cantaban, no había alegría. Y tú vas a los eventos, hermano, y tú ves cristianos, ¿no? Tanta gente saltando, cantando, gozándose, aún en la carne, porque en el alma, en eso. Pero si viera la condición de la iglesia, la palabra que está dando en esas iglesias, las familias de muchos que están siendo destruidas por la falta de conocimiento, el mundo, su condición, no habría tanto canto, hermano. Cuando el pueblo de Dios ha estado delante de Dios, hermano, siempre ha habido llanto, arrepentimiento, confesión de pecado. Eso es lo que caracteriza a personas que se acercan al Señor. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Ya aparece Marcos, güey, cantando en todos lugares. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos de los cantos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Como hablábamos el domingo, que hablábamos de la preparación de la iglesia. ¿Cómo la iglesia se va a gozar y alegrar si es que ya todavía no está de bodas, hermano? El día de la alegría es cuando ella se encuentre con su amado. Ese día va a ser el día de gozo. Mientras tanto, suspiramos y anhelamos por el Señor. Y dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. O sea, hermanos, hasta que el Señor no levante su iglesia, amén, gloriosa y santa, ¿cómo nos podemos alegrar? Este es un tiempo de llorar, de clamar, de orar al Señor para que Él haga algo verdadero y genuino en medio de su pueblo. Algún día va a venir la bienaventuranza, la consolación, la alegría. Pero debemos armarnos de esto, hermano. Disponernos a llorar, a sembrar la semilla con lágrimas. Nosotros quisiéramos que el Señor hiciera la obra fácil. Pero, hermano, mira lo que dice otro salmo. Ahí atrásito. Salmo 126. Y Pablo usa unas palabras hablando de ciertas cosas con esto. Ya vamos a terminar. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segará. A veces nosotros queremos que nuestra obra sea fácil. ¿Sí? Pero la obra fácil siempre es superficial. La obra verdadera siempre va acompañada ¿de qué? De lágrimas, hermano. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¡Qué gracioso! Dice Pablo cuando le dijo a los hermanos, cuando se despidió en Mileto, le decía: hermano, yo he servido entre vosotros con muchas lágrimas y oraciones. ¡Qué frase! Yo pienso que esos pasajes nosotros no los conocemos. No los conocemos. No sabemos qué sembrar llorando, con dolor, con sufrimiento. Más. Ahí está la bienaventuranza. Volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Precioso, ¿no? Vamos a leer dos pasajes de la consolación. Solo leerlos. Que es el cumplimiento de la bienaventuranza. Apocalipsis 21, hermanos. 21:3 leemos. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí están todos, los que hicieron lamento por Esteban, los que lloraron a Jacob, los que pasaron por el dolor, por el sufrimiento. Ahí el Señor estará enjuagando, hermano, quitando la afrenta del rostro de sus hijos. Y ya no habrá muerte. Sí, porque muchos murieron, triste y terriblemente, pero ya ahí no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Mira esta frase, hermano. Porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben cuáles son las primeras cosas? El tiempo de llorar pasó. Llegó el tiempo de la consolación, de la alegría. El tiempo de la bienaventuranza, del reino glorioso del Señor. Y Isaías 53, hermano. Esos pasajes es bueno leerlos para que usted los tenga presentes. Perdón, Isaías 51:3 o 53. Dice: ciertamente. Ah, esta palabra. Es como cuando el Señor decía: de cierto os digo. Ciertamente consolará Jehová a Sión. ¿Qué es Sión, hermana? Cuente. El monte de Sión, la nueva Jerusalén, el reino del Señor, el reino de los cielos. Consolará todas sus soledades. O sea, aquellos momentos de soledad, de angustia, de prueba, el Señor, ¿qué? Los va a consolar. Y cambiará su desierto en paraíso. Hizo la soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Ese será el momento de la alegría, del gozo y de la consolación. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga y Él mismo sea nuestra paz, nuestro gozo, nuestra consolación. Esa es la esperanza verdadera y genuina de los hijos de Dios. Entonces hoy vimos, hermano, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén, vamos a orar para terminar.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Ay, Señor, nosotros no sabemos porque tú nos permites hablar de estas cosas. Leer estas cosas, meditarlas. Pero tú dices que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Ayúdanos a esforzarnos, Señor. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a estar dispuestos a beber aquella copa que tú has preparado para nosotros. Que en el momento de la angustia podamos decir como dijo nuestro Señor Jesucristo, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Que podamos decir que cómo no hemos de beber la copa que tú has preparado para nosotros. Solo te rogamos de todo corazón que nos ayudes a ser fieles hasta la muerte. Como tu siervo Esteban, como Jacobo, como muchos hombres tuyos que han estado dispuestos a morir por ti, Señor. Ayúdanos, prepáranos. Prepara tu iglesia para la copa que tú has preparado para ellos. Danos la gracia y el denuevo para hablarnos. Que esto pueda ser entendido, Señor.
Amén.
Porque tú conoces las tinieblas que hoy ciegan la mente de tu pueblo, Señor. Haz que la luz de tu evangelio alumbre, Señor. Y por la palabra los hombres puedan ser conscientes y preparados para las cosas que han de venir. Cosas que tú anuncias por la palabra, Señor. Y que se han de cumplir porque tú lo has establecido. Te rogamos que nos des entendimiento, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre.
Amén.
Amén, Señor.